Buenas tardes, el Señor los bendiga. Es un honor estar entre ustedes, ver hermanos que vimos hace años preparándose en el ministerio y ahora están sirviendo al Señor. Y oramos para que las generaciones que vienen puedan aprender a amar a Dios. Amar a Dios no es natural para nosotros. Necesitamos al Espíritu de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor a Filipenses capítulo 2. Se me ha asignado el versículo 8, la primera parte del versículo 8. Los hermanos en San Diego mandan saludos a ustedes. Ellos han estado ahorita en una crisis en varios aspectos. La mayoría de la congregación en nuestra iglesia son hermanos ya grandes, ya de edad, y muchos de ellos padecen ahorita de enfermedades de corazón, cirugías, así es que aprecio sus oraciones por nuestros hermanos. Y en el verano, primeramente Dios, estamos planeando continuar nuestros estudios para profundizar en la palabra del Señor. Si el Señor lo permite, en mes de finales de junio y a comienzos de julio, pensamos continuar nuestros estudios. Ruego sus oraciones. He estado orando por ustedes, también como iglesia. Reciban un saludo de nuestra congregación. Ahorita el bordo está cerrado, pero cuando abran, quisiéramos tenerles a los que puedan estar con nosotros. Ojalá que ustedes puedan también acompañarnos en la iglesia para que los hermanos les puedan conocer. Me ha gustado, hermano Ibarra, el Señor le bendiga. Mucho tiempo sin verle también a ustedes y ya me metí en problemas, ¿verdad? Todos ustedes, hermanos, es un gusto que estén fieles. Yo he aprendido que si algo el Señor nos va a recompensar, va a ser nuestra fidelidad. No es que tan capaces somos, no es que tan incapaces seamos, es la fidelidad que nosotros tengamos al Señor. Filipenses capítulo 2 y el versículo 8, y solamente voy a leer la primera declaración en este versículo. Filipenses capítulo 2 y versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti con las escrituras en nuestras manos. Pero Señor, abre nuestro corazón para poder recibir lo que tu Espíritu Santo tiene para nosotros esta noche. Tenemos diferentes necesidades, diferentes deseos, diferentes pensamientos. Oh Señor, libéranos, Padre, de nuestro yo. Que el escuchar, que el leer y el meditar en lo que tú hiciste en tu ministerio sea un aguijón en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, ¿cómo está su corazón esta noche? La Biblia dice que nuestro corazón es un campo. Y ese campo, ya sea tiene buena tierra o tiene una mala tierra, da buenos frutos o da malos frutos. La semilla es una buena semilla. Pero hermano, disponga su corazón esta noche. Si hay algo que predispone su mente, su corazón, rechace cualquier pensamiento. Oh, querido hermano, no tenemos mucha oportunidad antes de que el Señor regrese. El tiempo que tenemos en esta tierra es muy poco. Y tenemos que aprovecharlo. La humillación de Cristo se explica en Filipenses capítulo 2, en esta exégesis que se le llama, que es la interpretación de la ausencia de Cristo mismo, abandonándose a sí mismo delante del Padre, para hacer la voluntad de aquel que lo mandó, hacer la voluntad del Padre, que iba a satisfacer la ley, la demanda de la ley y la demanda que Dios el Padre había puesto en las profecías. Cuando nosotros consideramos esta encarnación que le conocemos como la kenosis, que es vaciarse a sí mismo. Cuando leemos que Cristo en la forma de Dios en el versículo 6 está en el participio imperfecto, que quiere decir que es una existencia continua, la naturaleza de Dios mismo en Jesucristo estaba siendo manifestada a nosotros, pero hay tres palabras en el original que nos van a determinar esta forma, la forma de hombre. En el versículo 6, quien siendo en forma de Dios, y después tenemos, no estimó al ser igual a Dios, después en versículo 7, sino tomando forma de siervo, versículo 8, en la condición de hombre, y en ese mismo versículo vemos que se humilló a sí mismo hasta la muerte. Tenemos tres palabras en el original griego que nos determinan lo que es la forma. Cuando la palabra de Dios dice que Él se hizo hombre siendo en la forma de Dios y en la forma de hombre, es la palabra morfe que determina la naturaleza original, la naturaleza interna de Dios. La palabra morfe es una palabra que no cambia, la naturaleza no cambia. Sin embargo, en el versículo 8 tenemos estando en la condición de hombre, esa es la palabra esquema. La palabra esquema habla de que lo que usted ve en la parte exterior es una parte que va a cambiar. Cuando usted considera el crecimiento de un joven o una señorita, ellos primero nacen en su naturaleza. Esa es lo que conocemos como el morfe. Ellos son humanos. Hay una humanidad en su corazón, mi corazón. Pero cuando ellos cambian, van de las etapas de tener la infancia, de llegar a la juventud y después llegan a ser adultos. Ese es el cambio de la forma que vemos en esta palabra de esquema. Pero también en el versículo 7 vemos que se hizo semejante a los hombres. Y esta es la tercera palabra, que es la palabra homoiomati. Y esta palabra quiere decir que Él tuvo que hacerse hombre con las limitaciones de hombre, con las limitaciones de tener sed, de tener cansancio. De manera que estas tres palabras nos hablan de la naturaleza de Cristo al encarnarse en este mundo. Y es importante para nosotros saber lo que la palabra de Dios nos enseña, porque todas estas palabras nos hablan de un diferente enfoque en la naturaleza de Cristo. Aunque Él nunca dejó de ser Dios, y hay mucho debate en los teólogos actuales, inclusive en los teólogos más conocidos actualmente, que debaten la deidad de Cristo. Y querido hermano, si Cristo no fue Dios, usted y yo no podemos ser salvos. Necesitábamos un sacrificio que fuera un sacrificio excelente, perfecto, definido por Dios, para que consumiera una vez por todas, en un sentido auristo, que todos los pecados del el pasado, el presente y el futuro fueran pagados, mas no perdonados. La teología actual, que difiere de las Escrituras, dice que si usted conoce al Señor y usted acepta el regalo de Dios, y Cristo en esa cruz murió por su culpa y mi culpa, usted no tiene la necesidad como cristiano de confesar los pecados venideros que usted pueda cometer. Y el razonamiento es que si Cristo pagó por el pecado de todos los hombres en una perspectiva, en una dimensión fuera del tiempo, entonces no hay por qué pedir por los pecados que usted cometa en un futuro. Siempre va a haber un ataque a la escatología de la palabra de Dios. Querido hermano, eso es el ataque a la veracidad. El enemigo, si no puede hacer que su fe disminuya, si no puede hacerle menos en su confianza por Dios, si no puede hacer que usted deserte de ser un cristiano, entonces va a apelar al motivo, el por qué usted es un cristiano. Va a apelar a su pasado, va a apelar a la miseria que usted y yo una vez tuvimos en nuestra carne, en el pecado, para no poder ser semejantes a la imagen del Señor. Oh, pero querido hermano, yo siempre quiero pensar, saber y conocer que su pasado jamás, jamás puede afectar su presente ni su futuro. Usted ponga todo bajo la sangre de Cristo. No permita que Satanás use su mente. ¿Recuerdas? Eres un hipócrita. Tú no puedes ser semejante al Hijo de Dios. No, Satanás va a tener una batalla en su mente porque sabe que el cuestionar la veracidad de la palabra de Dios es algo que va a hacer vacilar la fe y la confianza que usted tiene en el Señor. Hay dos traducciones que nosotros prominentemente creemos, conocemos. La traducción de la Reina Valera y la traducción de la King James. Se ha cuestionado mucho la veracidad de la Reina Valera. Sin embargo, cuando nosotros vemos los estudios, las traducciones que se hicieron de la Reina Valera a la King James, los originales, tenemos que tratar con el hebreo y tenemos que tratar con el griego, y hay dos traducciones. En el hebreo tenemos una primera traducción que se le conoce como la Septuaginta, que es la primera interpretación en hebreo y el arameo. Después tenemos lo que le llamamos el texto mesotérico, y ese texto mesotérico es el que la Biblia de la Reina Valera se basó en su traducción, y también en el texto en el griego, en el Textus Receptus en latín, y le conocemos como el texto recibido, que es el texto aceptado. Y estas definiciones de la palabra de Dios vienen en una veracidad que no, aunque en estas dos traducciones no son la misma traducción, tienen diferentes variaciones, pero es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, querido hermano, nosotros debemos conocerla, creerla, predicarla y vivirla. Si usted va conmigo a 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3 y verso 16, leemos que este es uno de los 11 misterios que leemos en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 16, y leemos: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué es un misterio en la palabra de Dios? Un misterio es el conocimiento de Dios que no ha sido revelado completamente. Mi hermano, cuando usted sigue la voluntad de Dios, Dios no le hace saber la extensión de su voluntad en un solo momento. Solamente Cristo conocía en su conocimiento, en su omnisciencia, la voluntad del Padre. Pero cuando nosotros leemos que este es un misterio, mi hermano, el misterio de la humillación de Cristo tiene que tener un significado personal para usted. Sí, podemos hablar de la teología, podemos hablar del significado, podemos hablar de traducciones, podemos hablar de los escritos, pero nada de eso viene a tener sentido si usted y yo no entendemos el significado de esa escritura. Hace aproximadamente 3 años yo tuve a alguien de nuestra iglesia que vino a mi casa. Me dice: pastor, necesito hablar con usted urgentemente. Eran las 9 de la noche. Trajo a su esposa y a su hijo. Ellos habían tenido un problema en la iglesia. Me dijo: pastor, yo creo que lo que usted está haciendo no es bíblico. La Biblia dice que yo tengo que hacer esto y tengo que proceder de esta manera. Yo le dije: hermano, el Espíritu del Señor me está guiando. Sí, a que usted haga eso, pero tiene que esperar. Yo no veo que su corazón sea un corazón humilde, que usted esté preparado para enfrentar este problema con esta otra familia. Y él me dijo, yo lo veo aquí en la Biblia y eso es lo que yo tengo que hacer. Y pasó 2 horas y media exigiéndome lo que él creía que se tenía que hacer. Y finalmente él decidió tomar sus cosas, darse la vuelta, irse de la iglesia. Eso me dolió con todo mi corazón. Pero mi hermano, ¿qué es lo que al Señor le duele cuando usted y yo hacemos lo mismo? Y no entendemos y comprendemos la imagen y semejanza de su Hijo. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Dios tenía que humillarse a sí mismo delante de Dios? Yo creo que el hombre tiene que humillarse delante de él. Yo creo que el hombre tiene que bajarse a la voluntad del Padre, pero no el Padre con el Hijo, porque el Padre tenía que hacer un confrontamiento con el Hijo. Si usted concluye, mi hermano, Dios es un Dios noble. Y el hecho de que usted y yo estemos en esta noche abriendo la palabra de Dios quiere decir que aún hay un propósito de Dios para su vida. Oh, yo he escuchado a mis hermanos y hermanas que sufren en la carne, en sus enfermedades, y me dicen: yo quiero irme al cielo ya, ¿para qué estoy aquí? Oh, a veces no entendemos el plan de Dios. Pero querido hermano, lo primero que Dios va a hacer con su vida cuando usted se acerca a Él es quebrantar su corazón, quebrantar su orgullo, quebrantar el egocentrismo, que es algo natural en nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque es un ataque. Es un ataque en contra de mi naturaleza carnal, es un ataque en contra de mi orgullo. Y querido hermano, si Dios no quebranta su corazón, si Dios no quebranta su egoísmo, el egocentrismo del que todos nosotros tenemos y estamos atados hasta que el Señor nos libere, entonces Dios no va a poder usarle. Oh, cuántas veces podemos conocer la palabra de Dios, inclusive a memorizar. Tenemos nuestros niños en la academia. Memorizan. Y leen la Biblia. Pero si el Espíritu Santo no está en esa escritura, no va a haber un efecto. ¿Por qué hay jóvenes, señoritas, que llega un momento en la vida en el que dicen: yo estoy harto de esta vida, no es mi vida, porque no es la naturaleza que ha nacido? O a veces cuando predico la palabra del Señor en nuestra iglesia, yo me pregunto: ¿cuántos realmente son salvos en la iglesia? Querido hermano, ¿es usted genuino? ¿Usted tiene hambre y sed de la palabra del Señor? ¿Sabe que eso tiene que ser un trabajo del Espíritu Santo que tiene que hacer en su vida, en su corazón? Es no bueno, tenemos que ir a escuchar una hora, 2 horas, 1 hora y media. Pero es el hambre que nosotros podamos tener, esa necesidad de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros consideramos en Isaías capítulo 53, sabe que en la religión judaica, este libro, este capítulo es un capítulo prohibido. Ellos no tienen la autorización de los rabinos de leer este capítulo. Y la razón es porque este capítulo describe de una manera tan tangible y tan apegada a lo que es aquel Jesús que le llaman el Mesías, que si usted va a Israel y empieza a preguntar a las personas, usted ha leído Isaías 53, ¿sabe qué le van a decir? No sé el contenido. Para usted y para mí es algo que tal vez para ahorita ya lo tiene de memoria. Pero ellos no tienen idea del contenido de este capítulo. Y sabe que, mi hermano, es triste saber cómo hay un rechazo del hombre, rechazo del pueblo que Dios escogió en aceptar y en creer que Isaías 53 debe ser parte de la palabra de Dios. Y el versículo 7 leemos: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La humillación de Cristo fue un proceso que comenzó con el nacimiento del Señor. Ahora, quiero tener cuidado en hablar de la humillación de Cristo. No quiere decir que él fue humillado en hacerse un hombre en el sentido de la creación de Dios. No hay nada que avergonzar. Es la semejanza de Dios. Pero sin embargo, él abandonó su gloria para hacerse un hombre. Y cuando él nació, él tuvo que nacer de una mujer. Y si usted se pone a pensar, cuando Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, nació, él tuvo que abstenerse del hablar. Él tuvo que abstenerse de la capacidad de caminar. Él tuvo que dar completamente su voluntad a alguien más que pudiera cuidar de él mismo. Esa es su humillación. Y querido hermano, yo no creo que en esta congregación haya uno solo de nosotros que haya sufrido lo que el Señor sufrió para satisfacer al Padre. Tiene que recordar que esta humillación fue voluntaria delante del Señor. Y la humillación no fue delante de los hombres, la humillación fue delante del Padre. Y cuando Él vino, Isaías 53 habla del Mesías que había de venir, pero no habla del tipo de sufrimiento que iba a tener, no habla de la razón por la cual el Mesías había de sufrir. No tenemos la descripción de la crucifixión de Cristo, simplemente habla de la calidad y del carácter de este Mesías que iba a ser angustiado y afligido, pero eso tenía que ver con algo voluntario. Cuando leemos en el versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando el Señor comenzó su pelea con la hora de las tinieblas, con Satanás, es cuando comenzó a orar en el Getsemaní. Ahí es cuando comenzó a pelear con el enemigo. Cuando nosotros pensamos que en la cruz, cuando el Señor llegó a la cruz, usted tiene que recordar que cuando Él oró, Él esperó a que ellos llegaran delante de los hombres. Jesucristo fue un mártir delante de los hombres. Jesucristo falló en su éxito para poder llegar a alcanzar el mundo porque lo mataron. Pero cuando usted y yo sabemos que Cristo oró y esperó a aquellos que iban a matarlo, entonces nos damos cuenta que Él se entregó, Él se dispuso en obediencia. Y la obediencia la conocemos en dos aspectos, es en la palabra de Dios, en la obediencia activa y en la obediencia pasiva. La obediencia activa es cuando cuando Dios requiere un acto de usted. Dios le pide que usted deje los ídolos, le pide que usted busque más de Él para conocerlo, para santificar su vida. Pero también hay una obediencia pasiva. ¿Y qué es la obediencia pasiva? Es aquella obediencia que no requiere ninguna acción de parte de usted. Cuando el Señor se entregó a sí mismo, Él obedeció en una manera pasiva, porque dejó todo lo que Él podía hacer a manos del hombre. Hicieron lo que quisieron con el Señor. Él se entregó. Y esa obediencia pasiva, hermano, es cuando el Padre a usted y a mí nos pone en una situación que usted y yo no podemos controlar, que usted y yo no podemos tener una decisión, que usted y yo no tenemos una objeción, que usted tiene que vivir y tiene que ir a través de un problema, a través de una crisis. Y esa es una obediencia pasiva en la que el Padre tuvo que tomar control. ¿Alguna vez se ha sentido usted en esa obediencia pasiva? Que usted ora al Señor y el Padre parece no responder. ¿Sabe que cuando el Señor oró a su Padre, él dijo: Señor, si quieres pasar de mí esta copa, pero nunca terminó esa declaración, mas hágase tu voluntad, no la mía. Esa declaración el Señor la hizo en una manera pasiva, en el pasivo, que quiere decir que alguien más toma control de la situación alrededor de usted. El Señor se humilló en su rechazo. El hombre lo rechazó. Él fue aborrecible. Cuando usted piensa en el sacrificio del Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que tomar ese sacrificio y tenía que ponerlo en el altar, y tomaba el cuchillo y tenía que matar o degollar a ese sacrificio. Y entonces el sacerdote tenía que destazar a ese sacrificio para ofrecerlo delante del Señor. Pero en el sacrificio de Cristo vemos una diferencia, que Cristo tuvo que sufrir el dolor antes de la muerte. ¿Por qué? Porque Él tuvo que ser hecho maldito delante del Padre. Tuvo que sufrir, fue hecho maldición. Cuando usted piensa en la cruz tiene dos aspectos. Usted puede verlo en una manera física. Cuando usted va a la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, usted ve la manifestación del sacrificio de Cristo, que es algo sangriento, el sufrimiento y la muerte. Pero no hay gloria en eso. Y está en el aspecto de la crucifixión, en el aspecto del cielo, en el que el cielo veía esa crucifixión de una manera gloriosa. No por la muerte en sí. Hay quienes piensan que la muerte va a santificar su alma. ¿Acaso usted es santificado cuando muere? No, la muerte no tiene poder para santificarlo. Cuando usted muere, usted cambia simplemente de una dimensión a una dimensión espiritual. Y hubo cinco tipos de personas en esa crucifixión: aquellos que pasaban y meneaban la cabeza, aquellos fariseos, estaban aquellas mujeres, la madre de Jesucristo, estaban aquellos soldados romanos, pero había un ladrón que estaba a un lado, que vio el lado glorioso de la cruz. Nadie pudo ver la gloria de Cristo en la cruz. No podemos decir que los fariseos, dar gracias a los fariseos por lo que hicieron. No podemos decir, pues, hicieron mal, pero estoy contento de lo que salió de ese sacrificio. No, Tiene que recordar, mi hermano, que ese fue una ofrenda, no de los discípulos, no de María, no fue una ofrenda de los fariseos, los líderes, no fue una ofrenda de Pilato, no fue una ofrenda de los romanos, fue una ofrenda del Padre que él estaba dando, estaba ofreciendo a su Hijo. Pero déjeme hacerle una pregunta, ya que usted conoce todos estos pasajes, que tiene el conocimiento, que tiene la definición y el contexto. ¿Qué hacemos con este conocimiento? Podemos citar de memoria varios versículos, inclusive Juan 3:16. ¿No? Si usted cita Juan 3:16 en la nación de Estados Unidos, la mayoría de un estadio puede recitar de memoria lo que es Juan 3:16. ¿Pero qué quiere decir Juan 3:16 para una persona? Mi hermano, usted y yo podemos conocer Biblia, podemos memorizar Biblia, pero lo más difícil al escuchar la palabra de Dios es ¿qué es esa palabra para mí en lo personal? ¿Qué quiere decir esa palabra para mí? El poder de la cruz, y quiero decir esto con cuidado, no estuvo en la muerte de Cristo. Estuvo en lo que el Padre hizo detrás de la muerte de Cristo. Hay quienes dicen que la sangre de Cristo es la que redime. ¿Pero qué sangre? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de sangre? ¿Es aquella sangre que Él derramó cuando estaba en el Getsemaní? ¿O acaso aquella sangre que Él derramó cuando a lo mejor en su infancia se cortó y salió sangre? ¿Es esa sangre a la que redime? No, Colosenses capítulo 1, versículo 20 nos define que es la sangre que Él derramó en la cruz. Es esa sangre que se derramó. Fue el trabajo y lo que hizo el Padre atrás de ese sufrimiento. Mi hermano, yo quiero decirle que la humildad no puede ser algo fabricado. Usted y yo no podemos fabricar la humildad de Dios en nosotros. ¿Sabe? Yo me he encontrado quienes vienen a la iglesia y dicen, yo no traigo zapatos, traigo sandalias a la iglesia, yo no traigo traje, ni siquiera mi corbata, porque Cristo fue un hombre humilde. Y me llegaron a decir, si no hay nadie en la congregación que use una corbata, usted no tiene derecho a usar una corbata. Yo le dije, ¿en serio? No, tiene que haber una dignidad delante del Padre. La humillación, mi hermano, no puede ser fabricada. No quiere decir que la pobreza es un significado de piedad. ¿Sabe que alguien puede venir y decir, yo soy pobre y por lo tanto soy piadoso? No. No, porque la pobreza no da piedad. Es lo que Dios hace en el corazón de un corazón contrito y humillado. Un pobre de espíritu, un quebrantado de corazón. Tenemos una paradoja que es la humillación de Cristo y la vanagloria de la vida. De la cual habla 1 Juan capítulo 2. Y esa contradicción que es la predicación del mundo, que es la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Son aquella reputación, aquellas credenciales. ¿Sabe? El mundo le va a decir a usted, ¿dónde están sus hijos? ¿En qué colegio van? Y usted le dice, oh, pues van a una iglesia cristiana. ¿Y qué acreditaciones tiene? Es la vanagloria de la vida. Oh, el mundo promueve en sus programas, en comerciales, en las revistas, lo que es el egocentrismo del hombre. Eso es lo que es el éxito. Todos quieren tener éxito. Pero todo depende, mi hermano, de qué diccionario usted toma esa definición de éxito. ¿Acaso es la gloria del hombre que usted busca o la gloria de Dios? Cuando usted busca la gloria de Dios, ¿sabe qué? Dios va a tener que humillarlo. Y va a tener que quebrantar cada pedazo de su orgullo, tiene que quebrantar cada pedazo de su dignidad, de su egocentrismo, porque usted tiene que recordar que cuando Cristo vino a esta tierra, Él tuvo que vivir bajo una mala reputación. Él tuvo que vivir como un hijo ilegítimo delante de la sociedad. María tuvo que vivir con una reputación que era una mujer pecadora delante de los religiosos. Déjeme le hago una pregunta. Si usted tuviera que vivir una vida sin credenciales, sin reconocimiento, sin nombre, ¿acaso valdría la pena vivirla? Déjeme le hablo en el contexto bíblico. Si así lo decide la voluntad de Dios, que así sea. ¿Sabe por qué? Porque el amor de los hombres no es gloria. Juan el Bautista tuvo solamente unos meses en su ministerio. Y en esos pocos meses, y inclusive cuando usted lee las escrituras, Juan el Bautista estaba un poco extrañado del ministerio de Cristo. Porque cuando usted lee que sus discípulos, que él lo bautizó, Juan Bautista bautizó al Señor Jesucristo, al Mesías, y él sabía quién era el Mesías, pero después, unos pasajes más adelante, Juan el Bautista es encarcelado y después Juan manda a hacer la pregunta al Señor diciendo, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Sabe? Yo creo que Juan el Bautista estaba un poco desconcertado del ministerio del Señor. Si usted se pone a pensar que Juan el Bautista no era un hombre, con fama, no era un hombre con cosas tangibles, con credenciales, era simplemente alguien que estaba en el desierto, en el espíritu de Elías, que así es como termina el Antiguo Testamento, que va a venir Elías antes de la manifestación del Señor, y los fariseos esperaban a Elías, pero era el espíritu de Elías que estaba en Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista pregunta al Señor, ¿acaso tú eres el Mesías? Porque yo estoy en la cárcel y mi ministerio tiene que seguir adelante. Oh, pero cuando el Señor le responde, él solamente le responde la veracidad del llamado de Cristo, pero no hace nada para sacarlo del encarcelamiento. ¿Acaso no hubiera sido eso desconcertante para usted? El Mesías está en su ministerio, yo quiero ser parte de ese ministerio, pero el Señor no viene a rescatarme de mi prisión, porque no era el propósito del Señor rescatar a Juan el Bautista de la cárcel. Y el Señor sabía que él iba a ser decapitado. Yo creo que para Juan el Bautista, él aún no había terminado su ministerio. Pero él reconoció, él tiene que crecer, yo tengo que disminuir. Y si así la voluntad del Señor lo quiere, que así sea. Hermanos, si usted tiene que vivir una vida sin credenciales, sin honor, sin gloria del hombre, pero en la voluntad de Dios, que así sea, vale la pena vivirlo. Oh, no importa si usted no tiene credenciales del mundo. No importa si el mundo no le exalta. No importa si el mundo no lo reconoce. Con que el Señor le reconozca a usted y a mí. Porque delante del Señor, querido hermano, nosotros vamos a dar cuenta. Y no podemos vivir con una presuposición que nuestros hijos son pequeños princesitos y princesitas en nuestra sociedad. Oh, yo quiero decirles, hay una malinterpretación del cristianismo actual en que, bueno, pues si el Señor es un rey, entonces mi hija, mi hijo es un princés, una princesa. No, no, porque la palabra del Señor dice que, si usted va conmigo al libro de Gálatas y el capítulo 4, si él se despojó a sí mismo, si él no buscó gloria, teniendo gloria, si él dejó su reputación, su nombre, Gálatas capítulo 4, versículo 1, leemos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El reino de los cielos se enseña en la palabra de Dios. En diferentes contextos, en el contexto general, que es los recipientes honorables y los recipientes que son de deshonra. El reino de Dios, en un contexto general, es todo el universo, inclusive Satanás y sus ángeles. Yo escuché un predicador que dijo, antes de su muerte, cuando llegue al cielo, lo primero que voy a agradecer a Dios es por el diablo. Ah, bueno, yo tuve que detenerme para pensar. ¿Acaso vamos a agradecer a Dios por el diablo? ¿Acaso le vamos a dar gracias a Dios por el diablo? ¿Qué? Sí, porque Él es el que nos tuvo de rodillas. Él fue el siervo de Dios al hacer aún la maldad que Él determinó en contra de Dios. Él viene a ser un siervo de Dios. Yo me he dado cuenta que muchos de los problemas de los hijos están en los padres, no en los hijos mismos. ¿Escuchó, hermano? Es un reflejo. Usted no puede defender a su hijo de un problema que usted no conoce delante de sus autoridades, porque no le está enseñando a su hijo a ser humilde. Sabe que de todos los problemas que usted tenga, de todas las injusticias que usted tenga, no de todas esas injusticias usted se tiene que defender. Va a haber injusticias que usted va a tener simplemente que calladamente aceptar. Mi hermano, ¿qué hace usted cuando hay una injusticia en contra de usted? Si el Espíritu de Dios le muestra, deja que el Señor tome el control. Hermano, no se defienda. El Espíritu Santo tiene que guiarle. Porque una vez más, la humildad no es algo que yo voy a tener naturalmente. Yo necesito que el Espíritu de Dios me dé esa humildad. Tiene que ser el mismo Espíritu que operó en el Señor. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo voy a tener una vida humilde? ¿Cómo yo me voy a humillar si hay un ego en mi corazón? Tiene que ser el Espíritu del Señor. Y el, cuando usted lee el libro de Isaías, el capítulo 11, hay siete espíritus de Dios, Isaías capítulo 7 y el versículo 2, leemos, y el espíritu, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahora, aquí hay siete espíritus que leemos, Isaías capítulo 11 y el versículo 2, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y el último espíritu, ¿cuál es? ¿Cuál es? El espíritu del temor de Jehová. ¿Qué es ese espíritu del temor de Jehová? Es un espíritu que le va a dar a usted una humildad, porque esa es precisamente la calidad del carácter de Dios mismo. ¿Se ha puesto a pensar que el Espíritu Santo no tiene nombre? ¿Cómo se llama el Espíritu de Dios? El Espíritu. ¿Y sabe por qué es? Porque el Espíritu va a hablar de lo que escuche y va a glorificar al Hijo. Quiere decir que el Espíritu de Dios tiene en su naturaleza una humildad. Es parte de su carácter. Y si usted, mi hermano, tiene ese Espíritu de Dios, Dios va a dar a su corazón y a su vida un espíritu de humildad. Ahora, no quiere decir que cuando usted tenga bendiciones, cuando usted tenga más cosas de las que nosotros quisiéramos a veces tener, a veces podemos tener, como decía nuestro hermano en su oración, Señor, nos has dado más, es muy poco lo que te podemos dar de regreso. ¿O eso es tan cierto? Pero tenemos que aprender que la escasez no es la definición de una piedad, porque si no aprendemos a que la provisión de Dios es suficiente, entonces cuando del Señor nos bendiga, no vamos a tener necesidad de Dios. Jóvenes y señoritas en este auditorio, quiero decirles a ustedes, no dejen que el enemigo les engañe. Les va a hablar a ustedes, jóvenes, cuando ustedes están en su cama. Y les va a decir, no vale la pena esta vida. Hemos perdido muchos al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué este carácter que leemos aquí? ¿Por qué no fue comprendido por ellos. ¿Por qué se dieron la vuelta y se fueron? ¿Por qué abandonaron? Abandonaron las bendiciones, abandonaron lo bueno que tenían. ¿No lo vieron? ¿Acaso no lo entendieron? No, porque si no hay el Espíritu de Dios, no lo pueden ver, no lo pueden entender. Queridos jóvenes, señoritas, entiendan el Espíritu de Dios. Oren por el Espíritu de Dios. El mundo no vale la pena. Ustedes vean lo que son los artistas en Hollywood. Ellos tienen todo lo que desean tener, la hermosura, la calidad, las operaciones que puedan hacerse y toda el glamour del mundo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Jóvenes y señoritas, vean la vida de ellos, estudien la vida de ellos. Tienen un matrimonio, el segundo matrimonio, el tercero, el cuarto, el quinto. Y al quinto matrimonio están solos porque pensaron en sí mismos. Y mi hermano, para que usted haga un servicio a Dios, Dios tiene que quebrantar su ego, mi ego. Dios va a tener que quebrantar su misma dignidad a lo más bajo, a las alcantarillas de su egocentrismo. No solamente la humildad se muestra en una pretensión material, pero si usted lee conmigo Isaías 65, también en una pretensión religiosa. Isaías 65, capítulo 65, versículo 3: pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, versículo 5, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humos en mi furor, fuego que arde todo el día. Oh, mi hermano, hay en el liderazgo, principalmente en los ministerios. Y yo quiero decirle, es algo triste ver cómo las iglesias en Estados Unidos empiezan a decaer, y decaen por el liderazgo. No hay visión, no hay visión delante de Dios. No hay el Espíritu de Dios que mueva esos corazones. Es una pretensión, es simplemente una silueta. Lo que usted ve por fuera no es lo que ve por dentro. Y pronto ellos piensan en el halago del hombre. Inclusive en los círculos fundamentalistas, yo he escuchado que hay predicadores decir: si su congregación tiene menos de 100 personas, usted vive en pecado como pastor. ¿Qué es? Es la gloria del hombre. Y al buscar la gloria del hombre, tienen que cambiar la predicación, tienen que hacerla un poquito más amena. No hay enfrentamiento del Espíritu de Dios, mi hermano. Si usted vive una vida en su cristianismo y la palabra de Dios no confronta su vida, algo está mal en esa vida. Dios tiene que confrontar, Dios tiene que hacernos sentir mal de tiempo en tiempo. Termino con el libro de Jeremías, capítulo 9. Jeremías capítulo 9 y el versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál fue la gloria de Cristo? No fueron los cantos que Él recibía. Fue la comunión con el Padre. Cuando Él pidió que si Él podía evadir la copa. ¿Qué es la copa del que el Señor hablaba? Era la maldición, la ira. Era esa separación del Padre. Que para las horas de los judíos era de la hora sexta a la hora novena, en la hora romana eran de las 12 de la tarde a las 3 de la tarde, que hubo oscuridad en todo el mundo. Era imposible tener un eclipse porque era en el día de la Pascua, la luna era una luna llena. Y cuando usted sabe, cuando hay una luna llena, no puede haber un eclipse. Independientemente de lo que el Señor haya hecho, hubo tinieblas en la tierra. Mi hermano, vivimos un tiempo en tinieblas. Cuando el Señor se dio, se despojó y se humilló, fue para que usted y yo comprendamos que la naturaleza del Espíritu es de obediencia, de humillación y es de ceder a lo que el Señor tiene para usted. Mi hermano, ¿acaso usted comprende en su corazón el carácter del Hijo de Dios para que usted lo pueda recibir? Recibir el mismo Espíritu. ¿Cómo yo puedo vivir de esa manera? Tiene que ser el poder de Dios. Mi hermano, si usted esta noche no ha recibido ese Espíritu, y no hablo del bautismo del Espíritu, hablo de la influencia, hablo del control del Espíritu en su vida, ¿acaso usted ve en la ventana al mundo deseando estar en las cosas del mundo? ¿Acaso usted busca la fama de afuera, las credenciales del hombre? Usted busque la gloria de Dios. Y déjeme decirle algo, si Dios tiene para usted una vida de humillación, Dios le va a gloriar en su presencia. Y déjeme decirle algo, eso sí va a ser gloria. Porque cuando Dios le nombre en su gloria, Él va a decir su nombre. Eso va a ser gloria delante del Señor. Oh, el Señor aborrece el orgullo, pero a los humildes honra. Mi hermano, ¿usted qué honra quiere tener? ¿Quiere tener la honra del hombre o la honra de Dios? Para tener la honra de Dios, usted tiene que tener el Espíritu de Dios. Jóvenes, señoritas, ¿qué hay en sus corazones? Queridos hermanos, ¿qué hay en sus corazones esta noche? El Señor regresa pronto. No hay tiempo para perder en los placeres de la vida. No. Usted humille su corazón delante del Señor. Ceda delante del Señor. Obedezca de una manera pasiva. Sea genuino en su lo que hay por fuera, que eso es lo que Dios hace por dentro. Y que esos cambios que el Señor le ha traído a su vida sean unos cambios, simplemente que sean un cambio en la voluntad de Dios. Si usted vive una vida de humillación, usted viva delante de Dios humillado. Si es Dios quien lo humilla, Él le va a exaltar. Es una garantía. Padre, en esta noche te agradecemos, Señor, que nos has dado estas escrituras, que nos diste a tu Hijo, que se humilló, que se dio a sí mismo y en obediencia absoluta fue llevado hasta la muerte. Y en esa muerte el poder que ejecutó la redención fue el poder del Padre. Y el Hijo tuvo el poder de sostener la vida hasta que era el tiempo de entregarla. Oh Señor, te ruego, haz la obra esta noche en nuestros corazones. Si acaso hay aquí algún corazón que está pensando en buscar la gloria del hombre, oh Señor, manifiéstate, te rogamos. Oh Padre.
Pastor. Padre Celestial, la palabra tuya nos describe con toda claridad el carácter, las acciones, aún la despojamiento de nuestro Cristo, la humillación que Él llevó por nosotros. Gracias porque no se nos prohíbe leer Isaías 53 y podemos ver ahí a este siervo sufriente. Y es un anuncio que muchos no creen. Y Dios quiso quebrantarle. Dios le hizo pecado por nosotros. Su alma fue afligida, Él llevó nuestras transgresiones, Él sufrió nuestros dolores. Él, estando en esa manifestación externa como hombre, porque internamente, pues no dejó de ser Dios, y aún en su naturaleza humana, en ese tiempo, Señor, donde Él se despojó de sus prerrogativas, tenía que beber esa copa y la bebió. Tenía que ir a la cruz y puso su rostro como un pedernal. Se humilló a sí mismo. Ese grano de trigo cayó en tierra y murió. Y Señor, ese es el ejemplo que nos presenta el apóstol Pablo a la iglesia en aquel primer siglo, a la iglesia de Filipos, en esa revelación tuya a través de la carta de Filipenses. Pero ahora nosotros como iglesia y como tus hijos, para que podamos tener un mismo sentir, Señor, para que en unidad de pensamiento vivamos esta vida de despojamiento. Perdona nuestro orgullo, Señor. Perdona porque hemos pensado que tal vez la vida cristiana es solamente aceptar a Cristo y estar seguro de que me voy a ir al cielo. Y casi, casi le hemos dejado a un lado para nosotros vivir nuestra propia vida. Pensamos que mayores demandas son demandas de los hombres o demandas de una iglesia. Cuando realmente pensar así es otra manera de ver el Evangelio, no es el Evangelio de Cristo. Él no solamente se entregó por nuestros pecados, sino para librarnos del presente siglo malo. Pero nosotros no estamos dispuestos a sufrir humillación como seguidores de Cristo. Quisiéramos, Señor, tener a Cristo y tener la gloria del mundo también. Tener a Cristo y tener la aceptación de los hombres. Pero no es así. No puede ser así. Es por causa de mí, dijo Cristo. Ayúdanos. En la condición, en nuestra humanidad, en nuestra condición como hombres, mientras pasamos por este valle de lágrimas, sepamos y recordemos que hacer la voluntad de Dios y ser conformados a la imagen de Cristo traerá humillación. Porque todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero Señor, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es nuestro orgullo, Señor, lo que nos impide que tú te reveles en plenitud en nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Es cuando nuestros jóvenes, como expresaba el hermano, llegan a una edad donde ellos han hecho profesiones por Cristo y algunos de ellos inclusive han sido salvos. Confiamos que así fue, pero sus vidas sencillamente no quisieron pagar el precio de la humillación. Es eso, el precio de la humillación. El cristianismo hoy en día presenta a veces un cristianismo de gozo, un cristianismo de felicidad, un cristianismo de prosperidad. Pero ese no es el cristianismo bíblico. Hay gozo, pero el gozo es en el Señor. Hay prosperidad, pero hay prosperidad espiritual. Y a muchos cristianos les cuesta trabajo tener a Cristo y sufrir humillación. Pero Él nos enseñó. Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Como si Él tuviese el control de todo. Y Él lo tiene. Él fue y voluntariamente tomó la copa. Él fue y voluntariamente se expuso a los que le abofetearon. Él dejó prenderse en el huerto de Getsemaní. Él permitió que los soldados lo golpearan, lo escupieran, lo despojaran de sus vestidos, lo latigaran, lo coronaran, lo profanaran, lo clavaran en la cruz. Él se humilló a sí mismo. Pero concédenos, como aquel ladrón en la cruz, ver la gloria de la cruz, la gloria del crucificado, aquel que tiene un reino. Que podamos ver, Señor, que la humillación es el camino a la gloria. Llegaría el momento en que Pablo habría de expresar: pero Dios le exaltó hasta lo sumo. Oh, Señor, nos vemos el carácter de Cristo despojándose, y puede ser que nos cautive la teología detrás de Él siendo en forma de Dios y ahora tomando forma de siervo. Y aún decimos nosotros: sí, debo ser un siervo, pero ser humillados, no estamos dispuestos. Queremos la gloria del mundo, aunque sea 5 años, aunque sea 10 años, aunque sea 40 años, que comparado con la eternidad es nada. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Lo dijo este mismo apóstol: las he estimado como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Cristo Jesús conforme a la fe, para poder ser partícipe de sus padecimientos. Esa es nuestra gloria, Señor, que lo podamos ver. Por eso muchos cristianos están inquietos, están luchando. Por eso pueden ver, por un lado, la gloria y la importancia de una vida para Cristo y la salvación que Él, pero no quieren rendirse a Cristo. No se quieren, no nos queremos humillar. Oh Padre, pues qué Salvador estamos siguiendo. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a ser humillados por Cristo, por Cristo, por Cristo. Quebranta todo orgullo, Señor. Aún cuántas veces hemos tratado de buscar ser de un mismo sentir y a tratar de arreglar ciertas cosas. Y podemos perdonar y podemos orar, y todavía el yo se queda sublevado. O aún en una expresión podemos decir: es que fui humillado. Cristo fue humillado. Nosotros quisiéramos que todo fuese perfecto, que todo se arreglara sin marcas, sin afrentas. Tendremos que vivir siendo humillados y gloriarnos en la humillación. Ayúdanos, Señor. Somos tan tan protectores de nosotros mismos. Ayúdanos, por favor. Oh alma nuestra, ve al Salvador Jesús, velo muriendo en una cruz por ti, de modo que tú puedas también estar dispuesta a perderlo todo para ganar a Cristo. Oh, alma nuestra, ve al Cristo, Rey de Gloria, crucificado, el varón de gran dolor, que es Jesús, mi Señor. Aleluya, es mi Cristo. Así que, Señor, si hay que pagar, hay que pasar afrentas, hay que humillarnos, hay que perdonar, hay que recibir injusticias, hay que padecer persecución, hay que estemos dispuestos. Gracias porque tú no nos dejas solo, aún solos. Aún tú dices que resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Danos de tu gracia, Señor. Por favor, quebrántanos. Concédenos la tristeza según Dios. Ayúdanos. Gracias por tu santa palabra y por poder seguir meditando en este despojamiento de nuestro Cristo, tomando forma de siervo. Y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo. En el nombre de Cristo.